queridos hermanos y hermanas, es para mí un privilegio en esta mañana y realmente también por la tarde, si el Señor lo permite, compartir con vosotros la palabra de Dios, acercarnos al Hijo de Dios, quien merece toda la gloria. Y después de un tiempo que ya llevamos juntos en esta mañana, poniendo nuestra mirada en Él, el autor y consumador de la fe, aquel que murió en la cruz por nosotros, después de adorarle por medio de canciones, de lecturas de su palabra, ahora también queremos adorarle por medio de escuchar su palabra, por medio de recibir esa palabra de Dios, que es la verdad, que es poderosa, que es de Dios y que necesitamos. Así que, teniendo en cuenta que mi límite es la foto, vamos a comenzar el estudio de la palabra en esta mañana. Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 17. Efesios 4, 17 dice así, y es el apóstol Pablo hablando, guiado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Padre nuestro, nos disponemos ahora a meditar en tu palabra. Quisiéramos rogarte que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos proteja del error, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra como tú has prometido, y que también nos dirija a la obediencia, a vivir la vida que tú deseas que tus hijos vivan, a vivir esas vidas que sabemos que impactarán a las personas a nuestro alrededor. Ayúdanos, oh Dios, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo un tema juntos estos días que tiene que ver con la vida espiritual, la vida que Dios nos ha dado en Cristo. Ayer los que pudimos estar aquí pudimos observar detenidamente, con cuidado, la salvación de Dios por medio del capítulo 2 de esta carta a los Efesios. Ahí estuvimos considerando cómo la salvación tiene por lo menos 6 aspectos que nos enseñan a nosotros el poder de Dios que actuó en nuestra salvación y que continúa actuando en nuestras vidas para que vivamos esa vida nueva en Cristo. Vimos cómo la salvación es del pecado, consideramos la situación de desesperanza total del ser humano, Pablo dice muertos espiritualmente. Vimos también la grandeza del amor de Dios, este fue el segundo aspecto de la salvación que vimos, la salvación es por amor. Vemos ahí en Efesios 2:4 que Dios se nos describe como rico en misericordia, el gran amor de Dios con que nos amó. Vimos también cómo la salvación es para acceder a la vida eterna, el propósito de Dios era darnos vida cuando estábamos muertos, un milagro que Dios hace en nosotros. Vimos también cómo la salvación era con el objetivo de darnos a nosotros una nueva vida, una nueva dimensión, la vida espiritual, y también cómo Dios quiso hacer esto para mostrar por siglos venideros las riquezas de su gracia para con nosotros. Vemos también otro aspecto de la salvación, que es por medio de la fe. La salvación es por medio de la fe. Y vimos por último en Efesios capítulo 2 versículo 10 que la salvación es para las buenas obras. Así que después de considerar la grandeza y la profundidad de la salvación, en este día quiero invitaros a considerar esta nueva vida que tenemos en Cristo. Y la nueva vida en Cristo comienza con una nueva mentalidad. La nueva vida en Cristo comienza con una nueva mentalidad. Así que en esta mañana vamos a observar por medio de estos versículos que hemos leído un contraste entre la mente del incrédulo y la mente del creyente, que nos van a llevar a nosotros, nos van a retar a vivir como quiere Dios que vivamos. No como vivíamos o no como vive el mundo, sino como quiere Dios que vivamos. Y esta tarde veremos cinco evidencias de esta nueva mentalidad. Cinco evidencias, cinco características de una persona que vive esta nueva vida. Así que vamos a comenzar primero viendo esta nueva mentalidad que tenemos en Cristo. Lo cierto es que cuando una persona cree en Jesucristo y le confiesa como Señor, se produce en esta persona una transformación radical de su naturaleza. La salvación no es una cuestión de mejoramiento o de perfeccionamiento de algo que ya existía anteriormente. La salvación es una transformación total. El Nuevo Testamento nos habla de que los creyentes tienen una nueva mente, una nueva voluntad, un nuevo corazón, una herencia nueva, una relación nueva, un poder nuevo, un conocimiento nuevo, una sabiduría nueva, una percepción nueva, un entendimiento nuevo, una justicia nueva, un amor nuevo, una ciudadanía nueva. Todas estas cosas y muchas otras que el Nuevo Testamento nos enseña, que completan la nueva vida en Cristo. Y dos claros ejemplos que os quiero poner de esto son las palabras que Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no una mejor criatura de lo que era, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Otro texto que se mencionaba también esta mañana, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, la nueva naturaleza no es añadida a la vieja naturaleza, sino que la reemplaza. El creyente es una persona renovada por completo. Ese nuevo yo es la parte más profunda y verdadera del cristiano. Ese nuevo yo ama la ley de Dios. Ese nuevo yo desea cumplir los mandamientos de Dios. Ese nuevo yo aborrece el pecado en su vida que antes amaba. Ahora, si esta renovación es tan profunda como la palabra de Dios nos está enseñando, nos está mostrando, podríamos preguntarnos por qué pecamos. ¿Por qué como creyentes seguimos pecando? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el pecado sigue residiendo en nuestra carne, lo que supone una restricción de la expresión plena de nuestra nueva naturaleza, una restricción de esa expresión plena de lo que Dios nos ha dado, esa nueva naturaleza. Es por eso que hay lucha espiritual. De esto nos habla la palabra de Dios, una lucha que es espiritual, una lucha que ocurre entre los deseos viejos del viejo hombre y el fruto del Espíritu. Pablo, de una manera sincera, lo expresa en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19, Pablo dice allí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Alguno que no conoce a Dios y no conoce la palabra de Dios, podría pensar que que Pablo era una especie de esquizofrénico, un loco que tenía una doble personalidad. Pero lo cierto es que él está explicando de una manera clara la lucha espiritual de todo creyente. Hay una vieja influencia que trata de volver a tomar el control que ya no puede. Pero también está presente en el creyente el hacer el bien, el querer está presente en mí. Y la lucha es que a veces no hago el bien que deseo. También en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, Pablo hace esta exhortación. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, porque estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Otra vez, en el contexto, Pablo está hablando de la lucha espiritual del creyente y cómo esta vieja naturaleza trata de influenciar a la nueva naturaleza que desea hacer la voluntad de Dios. Pero no tenemos dos naturalezas, no tenemos una doble personalidad. El creyente tiene una nueva naturaleza que ha reemplazado a la vieja naturaleza. Lo que pasa es que nuestro cuerpo aún sufre esa influencia de la vieja naturaleza, y esta influencia, por la gracia de Dios, dejará de afectarnos cuando seamos totalmente transformados también en nuestros cuerpos. Pablo lo expresa en 1 Corintios capítulo 15. Dejadme que os lea 1 Corintios 15, 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y aquí, si luego lo queréis ver en vuestras casas, en 1 Corintios 15, Pablo está hablando de la resurrección y la transformación total también de nuestro cuerpo, que estará totalmente liberado de cualquier influencia. Porque Pablo entonces está enseñando a los creyentes en Éfeso es que una naturaleza cambiada demanda un comportamiento diferente. Este es el punto del apóstol Pablo en Efesios. Una naturaleza cambiada demanda un comportamiento diferente. Notad lo que Pablo dice en el versículo 17, si lo tenéis delante de vosotros, Efesios 4, 17. Pablo dice, requiero en el Señor. Es un mandamiento, es algo que debemos cumplir. ¿Y qué es esto? Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El cambio es tan profundo que afecta a nuestra conducta. Es imposible que no afecte a nuestra conducta. Esta mañana vamos a ver el gran contraste que existe entre la manera de pensar de un incrédulo y la manera de pensar de un creyente. Y al observar este contraste, seremos retados primero a considerar nuestra propia manera de pensar, y seremos también retados a vivir no como los que no creen, sino como los que han sido transformados por Cristo. Así que primero Pablo describe la mente del incrédulo. Pablo describe la mente del viejo hombre y lo hace con tres características. La primera característica es que la mente del viejo hombre es inútil. La mente del viejo hombre es inútil. Lo tenemos al final del versículo 17. Estos incrédulos andan en la vanidad de su mente. La idea aquí es que se trata de una mente vacía. Esto es lo que significa la palabra vanidad. Que en lugar del razonamiento y la toma de decisiones, no tiene contenido. Evidentemente, esto se refiere a que la mente del incrédulo no tiene la verdad de Dios. No que el incrédulo no sabe pensar o no sabe tomar decisiones. Lo que pasa es que no tiene la verdad de Dios y por tanto sus razonamientos y sus decisiones carecen de una perspectiva real. Siempre están distorsionadas por el engaño del pecado y por el engaño del engañador. La mente del viejo hombre es inútil en cuanto a las cosas de Dios. Fijaos por un momento lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, en cuanto al no creyente, al incrédulo, en cuanto a su capacidad con respecto a Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y luego dice en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La mente del viejo hombre es inútil en cuanto a las cosas de Dios. Está completamente limitada para acercarse a Dios. Es por eso que nosotros, los creyentes, debemos orar por los incrédulos. Porque solo Dios puede cambiar una mente inútil. Es por eso que debemos predicar el Evangelio, debemos predicarlo claramente y completamente, porque solo el Evangelio tiene el poder para salvar a los que no creen. La segunda característica de la mente del viejo hombre es que es incapaz. Fijaos lo que dice el versículo 18, que estos tienen el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido. Y con esta expresión Pablo está describiendo el estado de ceguera permanente de los incrédulos. No es una situación temporal, o no es una situación causada por circunstancias. Lo que Pablo está diciendo es que esta es la realidad permanente de todo ser humano que no conoce a Cristo. La mente del viejo hombre no es capaz de comprender la voluntad de Dios. La mente y las opiniones del incrédulo están en tinieblas. No pueden ver, cegados. Y es por eso que cuando tú tienes una oportunidad de predicar el Evangelio quizás a un familiar tuyo que no es creyente, a un compañero de trabajo, a un amigo, incluso a una persona desconocida que Dios te da la oportunidad de presentarle el Evangelio, lo que debes hacer es presentar a Cristo. No entrar en discusiones o argumentos o tratar de convencer. Debes presentar el mensaje de Cristo, el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Para nosotros es imposible convencer a alguien, porque para nosotros es imposible transformar un entendimiento entenebrecido. No podemos hacerlo nosotros, pero sí Cristo. La luz gloriosa del Evangelio de Cristo puede acabar con las tinieblas de la mente incrédula. De hecho, es lo que hizo con nuestra mente. Y fijaos cómo lo describe Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Él dice allí, y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones. Y notad que Pablo aquí está apelando a la creación, a lo que Dios hizo en la creación cuando creó la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. De la misma manera Dios resplandece en nuestros corazones, como continúa el texto, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es Cristo, es la luz gloriosa del Evangelio de Cristo, la que acaba con las tinieblas de la mente incrédula. Hay una tercera característica de esta mente que Pablo nos describe aquí en el texto, y es que la mente del viejo hombre es ignorante. Ignorante. Fijaos, el texto dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo está diciendo aquí que debido a este desconocimiento en cuanto a Dios, causado por un corazón endurecido, el ser humano vive totalmente ajeno a la realidad espiritual, totalmente ajeno. Pablo aquí está describiendo la terquedad del ser humano, ignorante, es una ignorancia intencionada. Y así como Pablo también lo escribe a los creyentes en Roma, sería muy interesante que pudierais anotar esta cita y verlo luego, Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 27, ahí Pablo describe cómo el ser humano ha restringido la verdad de Dios. Eso es lo que ha hecho. No es que no supiera, sino que la verdad de Dios la ha querido restringir, la ha querido limitar, la ha querido dar la vuelta. Ha querido ignorar lo que Dios ha hecho evidente a través de la creación y a través de la conciencia humana. Y el ser humano, dice Pablo, ahí está llevando en sus razonamientos. ¿Y qué hace? Pablo dice, cambia la gloria de Dios por su propia gloria. Cambia la verdad de Dios por la mentira. Hasta el punto de llegar a cambiar el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Es una descripción trágica la que nos muestra aquí la palabra de Dios de la mente del incrédulo. Pero es la realidad. Es la realidad de los que no conocen a Cristo. Inútiles en su mente, incapaces, ignorantes. Y esto debería hacernos pensar en la misericordia de Dios. Hermano, hermana que estás aquí, si Cristo te ha salvado, qué grande es su misericordia. Qué amor ha tenido de tu inutilidad, de tu incapacidad, de tu ignorancia, de tu rebeldía. ¿Acaso no nos lleva esta descripción, por trágica que es, no nos lleva a darle gracias porque Él ha quitado nuestra ceguera espiritual? ¿Y no es una motivación esto, hermanos y hermanas, para predicar el Evangelio? Pablo lo dice en Romanos 1:16, el poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El poder que Dios demostró en la creación lo demuestra en la salvación. Y nosotros sabemos que el mensaje es poderoso. Pero Pablo no termina aún de presentar la mentalidad del incrédulo, porque además de describir su mente, Pablo también explica la disposición de la mente del viejo hombre. Fijaos en el versículo 19. Dice ahí, los cuales, estos gentiles incrédulos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y tres características más de Pablo aquí con respecto a la disposición de la mente del viejo hombre. Pablo dice que como resultado de la inutilidad de su mente, el incrédulo tiene una total insensibilidad a la ley de Dios. Perdieron toda sensibilidad. Hicieron callo. Son insensibles a la ley de Dios, a lo que Dios dice. De manera que el pecado al incrédulo no le afecta, no le importa. Recuerdo un profesor que tuve que nos decía, no debería sorprendernos que los pecadores pequen. Los pecadores es lo que hacen. Ellos lo hacen como algo normal. Los incrédulos no responden a ningún estímulo espiritual, ni tienen ningún temor por aquello que Dios considera santo. ¿Por qué? Porque han llegado a tener una total insensibilidad de la ley de Dios. También otro resultado de esta inutilidad de la mente del incrédulo es la inmoralidad. El texto dice, se entregaron a la lascivia. Normalmente, y esto nos cuesta tanto como encender la televisión, vemos al ser humano celebrando y elogiando aún su lascivia. Claro, ellos no le llaman lascivia, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que lo es. Y la idea de este verbo aquí, que se entregaron, es la misma, este mismo verbo se utiliza en los evangelios para describir la traición de Judas. Cuando él entregó a Jesús a sus enemigos, ¿qué nos quiere decir esto? Es la idea de servir al pecado voluntariamente y sin ningún reparo. Porque es lo que hizo Judas. Él voluntariamente fue y traicionó a Jesús y le entregó. Es la misma manera que los pecadores se entregan al pecado, lo hacen voluntariamente. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Aunque para ellos significa libertad. Ellos dicen, no, yo soy libre para hacer lo que yo creo que está bien. Y lo que están haciendo es servir al pecado. Pablo también describe un tercer resultado de esta inutilidad. Dice al final del versículo 19 que ellos se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Y dice para cometer con avidez. ¿Qué es esto de avidez? Avidez significa deseo, apetito, avaricia, codicia. Pablo dice que el resultado de la inutilidad de la mente incrédula es también insaciabilidad. Insaciabilidad. La realidad de que el pecado no acaba de saciar a los pecadores. De que el pecado pide más. De que el pecado lleva más. De ahí surgen los vicios. De ahí surge la violencia. De ahí surge el abuso. Esta es la terrible depravación del ser humano. De esta mente humana que le lleva a cometer las mayores barbaridades. Eso es lo que dice ahí Pablo cuando habla de toda clase de impureza. Está hablando de toda clase de impureza. Está hablando de cosas que a los ojos de Dios son barbaridades. Ya a los ojos de los creyentes debería ser así también. Así que esta es la mente del incrédulo. Que Pablo contrasta ahora con la mentalidad de la nueva naturaleza. Pablo describe ahora, a continuación, la percepción del creyente. Esa nueva mentalidad de los que han nacido de nuevo. La mentalidad del nuevo hombre. Y vemos aquí, y veremos por el resto de nuestro tiempo, cuatro cualidades de la mente del creyente. Y esto, hermano y hermana que estás aquí, debería ser de mucho ánimo para tu vida de fe, para tu obediencia a Cristo, el conocer lo que Dios ha hecho en tu mente. Cuatro cualidades de la mente del creyente. Primero, la mente del nuevo hombre está capacitada para conocer la verdad que hay en Jesús. La mente del nuevo hombre está capacitada para conocer la verdad que hay en Jesús. Fijaos los versículos 20 y 21. Más vosotros, ahí tenemos el contraste, vosotros, no habéis aprendido así a Cristo. Pablo está hablando aquí del conocimiento de la mente, del entendimiento. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Interesante aquí porque Pablo utiliza tres verbos diferentes para enfatizar que el creyente conoce la verdad. Que el cambio, el contraste es que el creyente ha conocido la verdad. Fijaos, dice en el versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo, y luego en el 21, le habéis oído y habéis sido enseñados por él. Aprendido, oído y sido enseñados. Esto quiere decir que la vida y la obra de Jesús han sido para nosotros la iluminación y la instrucción que transformaron nuestra vida. ¿De quién hemos aprendido? ¿De quién hemos oído? ¿Por quién hemos sido enseñados? Por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En Jesús, la vida, la obra de Jesús, el mensaje de Jesús, eso es lo que nos ha iluminado. Eso es lo que ha instruido nuestra mente. Para que nosotros pudiéramos recibir la salvación, Dios tuvo que resplandecer en nuestros corazones con la gloria de Cristo. Lo decíamos hace un momento, en 2 Corintios capítulo 4. Por tanto, ahora nuestra mente está capacitada para conocer la voluntad de Dios. Es la verdad que está en Jesús. De tal forma, por lo tanto, la implicación es que podemos vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Pablo dice a los romanos, un texto que creo que conocéis, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Eso es algo que Dios ha hecho. Dios con la salvación renueva nuestra mente y por tanto podemos ser transformados, podemos verificar la voluntad de Dios. Ya no vivimos ajenos a la vida de Dios. Ahora vivimos la vida de Dios. La vida de Dios. Ahora como creyente puedes distinguir lo bueno de lo malo. Ya no es lo que a ti te parece, sino lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo. Por la gracia de Dios, con esa mente renovada, ahora puedes distinguir lo aceptable de lo inaceptable. Puedes distinguir lo perfecto de lo imperfecto. Esta es la primera cualidad de la mente del nuevo hombre. La segunda cualidad es que la mente del nuevo hombre está también capacitada para cortar con los hábitos pecaminosos. Pablo continúa diciendo en el versículo 22, debido a haber conocido la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Como ya explicamos al comienzo, nuestro cuerpo aún tiene esa vieja influencia del pecado, ¿verdad? Hay un autor cristiano que lo describe de esa manera. Es la vestimenta externa de la carne pecaminosa. O como dice también el apóstol Pablo, en Romanos 7:23, es la ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Pero nuestra nueva mentalidad nos capacita ahora para despojarnos de esa influencia, de esos malos hábitos. Ahora tenemos el poder, la capacidad mental de dejar eso atrás. Es por eso que encontramos en el Nuevo Testamento instrucciones tan claras como Romanos 6, 12 y 13, cuando ahí nos dice la palabra de Dios, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra de Dios nos da esta instrucción, este mandato, porque es posible para nosotros. Es posible para nosotros dejar de obedecer aquellas antiguas lujurias, dejar los vicios atrás. Es posible para nosotros dejar de presentar nuestros cuerpos, los miembros de nuestro cuerpo al pecado y presentarlos para la justicia. O como también dice Pablo en Colosenses 3:5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. El creyente puede hacer esto. Gracias a su mente renovada, puede hacer que sus miembros, los miembros de su cuerpo, estén como muertos a estas cosas. Totalmente muertos, alejados. Y aún podríamos mencionar más textos del Nuevo Testamento que nos muestran que esa es la enseñanza, que el creyente puede cortar con los hábitos pecaminosos. Y escucha, que el creyente debe cortar con esos hábitos pecaminosos. Mayor dificultad para acabar con un vicio está en la mente. Y nosotros, por la gracia de Dios, como vemos en el texto, hemos sido transformados en nuestra mente. Transformados en nuestra mente. Esto es posible, despojarse del viejo hombre. No darle lugar. No ceder a su influencia. Así que quisiera preguntarte en base al texto, si estás luchando con algún hábito pecaminoso en tu vida, piensa en tu vida y piensa que Cristo te ha capacitado para despojarte de ese pecado. Él lo ha hecho, gracias a que ha transformado tu mente. Seguimos y el texto nos da una tercera cualidad, y es que la mente del nuevo hombre está capacitada también para comprender la voluntad de Dios. Esto es parecido, decíamos al principio, que la mente del incrédulo, del creyente, perdón, del nuevo hombre, está capacitada para conocer la voluntad de Dios, y eso tiene que ver más con la salvación, pero también para comprender la voluntad de Dios, y eso tiene que ver con lo que la Biblia describe como la santificación del creyente. ¿Qué es esto? El crecimiento espiritual del creyente. Es el proceso por el cual somos cada vez más parecidos a Cristo. Ese andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice el versículo 23, continúa diciendo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora es interesante, Pablo no dice renovaos en vuestra mente, Pablo dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo utiliza esta expresión para describir no solo la renovación de la mente, sino la renovación del espíritu de nuestra mente. Lo cual quiere decir que Cristo no solo supone nueva información en nuestra mente, sino también un cambio en nuestra manera de pensar. Si solo Cristo supusiera información en la mente, cualquier persona que escuchara acerca de Cristo creería en Cristo. Pero no solo se trata de la información, sino un cambio en nuestra manera de pensar. Por eso Pablo dice el espíritu de nuestra mente, la esencia de nuestra mente. Es que tenemos una mente nueva, es que pensamos de una manera diferente, es que nos encontramos a veces hablando con personas incrédulas y pensamos que uno es de un planeta y otro es del otro, porque no pensamos igual. Dios ha transformado el espíritu en nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Pues es la unión de esa información con una nueva disposición. Una nueva disposición. Cuando Dios habla a su pueblo por el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, allí Dios dice a su pueblo que Él va a hacer una gran obra con ellos, les va a cambiar, va a quitar el corazón de piedra, va a poner un corazón de carne. Y dice el texto que Dios va a poner sus mandamientos en ese corazón. Es la renovación del espíritu de nuestra mente. Dicho de otra manera, nuestros pensamientos y nuestro entendimiento parten de la verdad que ha sido implantada en nuestros corazones. Quizás recuerdes estas palabras de Santiago. Él dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. La obra que Dios ha hecho es tan profunda que de alguna manera Él nos ha dado una mente preparada para entender su ley, para amar su ley y por tanto para obedecer su ley. Fijaos la oración de David en el Salmo 119. He dicho David, el autor no es conocido, el Salmo 119, versículo 18. Dice así, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa es la realidad. El creyente puede ver las maravillas de la ley de Dios. El Espíritu Santo da a los creyentes la capacidad de discernir esta verdad divina. Un texto que ayer os mencionaba y quiero volver a citar es 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Este pasaje aquí de alguna manera es paralelo con lo que Pablo está hablando aquí en cuanto a la nueva mente del creyente. En 1 Corintios 2, 14, Pablo dice que el hombre natural, y esto es una referencia en el contexto a una persona incrédula, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, dice Pablo, los creyentes tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la capacidad para comprender la voluntad de Dios. Hay una última cualidad con la que Pablo termina esta sección al decirnos en el versículo 24, al decir a aquellos creyentes y vestidos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La última cualidad es que la mente del nuevo hombre está capacitada para caminar en la voluntad de Dios. Capacitada para conocer, capacitada para cortar con los hábitos pecaminosos, capacitada para comprender la voluntad de Dios, y por lo tanto, obviamente, es el resultado lógico de esta transformación, capacitados para caminar en la voluntad de Dios. Hay una ilustración que Pablo está utilizando aquí. Fijaos, en el versículo 22 habla de despojarse del viejo hombre, y en el 24 vestirse del nuevo hombre. Son dos palabras que están conectadas. En realidad podría traducirse como desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Pero tenemos que tener cuidado, porque esta ilustración tenemos que entenderla en el contexto. Si yo a ti te digo desvestirte y vestirte, posiblemente tú estés pensando en tu armario no pequeño de tu habitación, en la que tienes varias mudas de ropa y pones una ropa y quizás a los pocos días la vuelves a poner y esa ropa se mantiene por un tiempo y según te apetezca o tu gusto o la sabiduría de tu mujer que te ayuda a vestirte, pues escoges una prenda de ropa o la otra. Pero esto no es lo que ocurría en los tiempos de Pablo. Y cuando estos creyentes estaban recibiendo la carta que Pablo les escribía y Pablo les dice vestidos y vestidos, ellos estaban pensando, ah, vale, Pablo está hablando de cuando yo, mi ropa está tan vieja que la tengo que tirar y tengo que ponerme una nueva. Y esa es la realidad. En aquellos tiempos no había armarios con mucha ropa. De hecho, se consideraba rica una persona que tenía más de una muda de ropa, una muda completa de ropa. Con lo cual, la idea aquí es que nos quitamos algo para no volver a ponerlo, porque es viejo, porque no sirve, porque ha quedado inutilizado. Y nos vestimos de lo nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya no andamos como andan los que no creen en Dios. Es lo que dice al principio de este párrafo. Ya no andéis como los otros gentiles. Ya no nos vestimos de las cosas que nos vestíamos antes de creer en Dios. Eso queda atrás. En cuanto a nuestra anterior manera de vivir, la hemos desechado. Realmente esta es la idea de Pablo aquí. No es que tengamos que hacerlo continuamente, en un sentido, el hecho de ese despojarse del viejo hombre es algo que ocurrió en la salvación. La idea aquí es, habiéndonos despojado de eso, habiéndonos liberado de eso, ahora lo que tenemos que hacer es vestirnos del nuevo hombre, es decir, de vivir de acuerdo a esa nueva criatura que Dios ha creado en la justicia y santidad de la verdad. Ahora nos vestimos con las nuevas ropas de la santidad y de la justicia de Dios. ¿Por qué? Y esto es importante, hermanos. El texto, y Pablo lo vuelve a reiterar, hemos sido creados según Dios. Es la misma idea de Efesios 2:10, cuando dice ahí somos hechura suya. Pablo está hablando de lo mismo. Pablo está hablando de esta obra de salvación, de muerte a vida. Está hablando de la vida nueva en Cristo. Esa vida es semejante a Dios en el hecho de la santidad y la justicia. La mente del creyente está orientada ahora a la justicia y a la santidad de la verdad. ¿Para qué? Bueno, para hacer esas buenas obras. Esas obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? No para que hablásemos de ellas, sino para que anduviésemos en ellas. Por tanto, hermanos y hermanas, la llamada de la palabra de Dios para nosotros en esta mañana es que vivamos en santidad, porque podemos vivir en esa santidad. ¿Por qué? Porque hemos sido renovados, porque hemos sido transformados, y ahora podemos vivir como lo que somos, cristianos, hijos de Dios. Que así sea. Vamos a terminar con una palabra de oración. Pues Padre, te damos gracias una vez más, Señor, al observar la maravilla de tu obra, lo que tú has hecho en nosotros. Señor, cómo tú has cambiado nuestra mente. Señor, cómo vivíamos nosotros totalmente ajenos a ti, entregados a nuestros deseos, viviendo para satisfacer nuestra carne, nuestra propia voluntad. Cómo, Señor, incluso con eso cambiamos la verdad por la mentira y en vez de dar la gloria al Creador, dábamos la gloria a la criatura. Señor, te damos gracias porque tú nos has salvado y lo has hecho de una manera completa, transformando nuestra mente, para que, Señor, no solo ahora seamos salvos del viejo hombre, sino vivamos de acuerdo al nuevo hombre. Y por eso, Señor, quiero pedirte que a todos los que están aquí, que son tus hijos, les ayudes por medio de la exposición de tu palabra a vivir en santidad, a ser, Señor, obedientes, a confiar en tu obra, en tu poder que actúa en nosotros. Y quiero pedirte, Dios, también si hay alguna persona entre nosotros que aún no te conoce y que su situación es esta tiniebla, estas tinieblas en su mente, Señor, que por medio de Cristo resplandezcas en esta persona para que pueda confiar en ti y pueda ser liberada de esa esclavitud del pecado. Señor, te damos también a ti la gloria porque eres por tu misericordia, por tu bondad, por tu providencia, por tu soberanía que nosotros, Señor, tenemos este privilegio de la vida nueva en Cristo. Por eso, Señor, a ti sea la gloria. Nos encomendamos a ti para el resto de nuestro tiempo juntos, pidiéndote, Señor, que también por medio de la comunión de los hermanos seamos edificados y animados. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.